los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Se está acortando el tiempo para prevenir los efectos a largo plazo del cambio climático global. El Acuerdo de París de 2015 fue un comienzo en la dirección correcta, instando a sus casi 200 países signatarios a limitar el calentamiento global por debajo de 2 grados Celsius, comparado con los niveles preindustriales. La idea es limitar las emisiones de los niveles de carbono. Al asumir el cargo, el presidente Joe Biden inmediatamente tomó medidas para que Estados Unidos se reincorporara al Acuerdo de París. Pero París no lo puede hacer solo, dijo el enviado presidencial especial para el clima, John Kerry. Y no estamos haciendo todo lo que se propuso hacer en París. Este es el momento en que los países, los gobiernos de sentido común, las personas se unan y hagan el trabajo. A principios de marzo, el enviado presidencial especial Kerry y los representantes de la Unión Europea, junto a los representantes del Reino Unido, se reunieron en Londres, Bruselas y París para renovar su alianza y trabajar en estrecha colaboración para frenar a la crisis climática. Los tres grupos se comprometieron a lograr cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para el año 2050 y resolvieron ayudar a los países más vulnerables del mundo a adaptarse y responder a los impactos climáticos. No hay mejores socios que nuestros amigos aquí en Europa y la Unión Europea, dijo el enviado especial John Kerry. Es importante para nosotros alinearnos ahora, porque ningún país puede resolver esta crisis solo. Se necesitarán todos los países y serán más que los gobiernos de estos países. Se necesitará la sociedad civil de nuestros estados, comunidades y nuestras naciones, y se llevará al sector privado, que es algo importante. Abordando el cambio climático es una propuesta costosa, dijo el enviado presidencial especial John Kerry, pero invirtiendo en una economía limpia crea empleos y ahorra dinero a los países. Cada uno de los análisis económicos lo deja claro. Es más caro para nuestros ciudadanos si no responden. Al mismo tiempo, también es un momento para la mayor oportunidad que hemos tenido desde quizás la Revolución Industrial, para construir algo mejor, para renovarnos en nuestras economías, que es un momento económicamente extraordinario, donde habrá nuevos productos, nuevas tecnologías. Sea la captura de carbono o el almacenamiento en baterías o el combustible de hidrógeno que lideran la lista. Esas son las soluciones a la crisis que enfrentamos. El sentido común dicta que este es el momento, dijo el enviado presidencial especial John Kerry. Podemos hacerlo. Tenemos muchas de las tecnologías necesarias y muchos, muchos países que lo están trabajando. Hay empresas que están laborando de forma ardua para desarrollar las tecnologías necesarias. Esto se puede hacer.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Hola, estimado radio oyente de Radio Martí. Es un placer darle la bienvenida una vez más a Entre Dos Ríos. Nuestra colega Michelle Sagué informa desde Washington sobre la caravana de migrantes que se encuentra en México rumbo hacia Estados Unidos, así como la importancia de la presencia del presidente Joe Biden en la cumbre climática en Escocia. En Nueva York tenemos información sobre cómo la prensa extranjera refleja a Irán, que según el bloguero iraní Hossein Ronaghi dista de reflejar la realidad del pueblo iraní. También reflejamos que el premio Patmos para la libertad religiosa recayera en el 2021 en el preso político Ernesto Borges Pérez. Y ahora Oscar Rodríguez, nuestro productor, nos traslada al Buró de Washington con nuestra colega Michelle Sague.
Este fin de semana los congresistas cubanoamericanos María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Jiménez notificaron al Vaticano por medio de una carta enviada al arzobispo Christophe Pierre, nuncio apostólico de la Santa Sede en Estados Unidos, su decepción por el hecho de que el Santo Padre no haya condenado los atroces abusos del régimen cubano al pueblo ni expresado su solidaridad con sus demandas de libertad. Expresaron que como miembros del Congreso, que representan a una gran circunscripción cubana, con electores que comparten estas preocupaciones, quieren estar seguros de que están plenamente al tanto de la lucha del pueblo cubano, recordando que el pueblo salió a las calles el 11 de julio para protestar contra la brutal opresión y exigir democracia y derechos humanos básicos, incluido el derecho al libre ejercicio de la religión. Señalaron que desde ese día, numerosos manifestantes permanecen encarcelados en condiciones inhumanas por atreverse a denunciar la brutal dictadura. Los congresistas dijeron en la misiva que el pueblo cubano se ha sentido decepcionado por el fracaso de los líderes de la Iglesia Católica en apoyarlos contra la opresión, el abuso y la tiranía, y que la respuesta del Vaticano a la realidad del pueblo ha sido débil y que nunca ha habido una condena de las violaciones de derechos humanos. Declararon que muchos también están preocupados por los informes de que la policía del Vaticano se apoderó por la fuerza de las banderas cubanas de los fieles en la Plaza de San Pedro, mientras que las banderas de muchas otras nacionalidades permanecieron, y que otro día, según los informes, a algunos fieles cubanos se les negó el acceso a la Plaza de San Pedro. Concluyeron diciendo que el pueblo cubano busca la solidaridad del liderazgo dentro de la Iglesia para apoyar a los oprimidos y afirmar la dignidad innata del espíritu humano. En otra noticia de importancia, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó el lunes a Edimburgo, Escocia, para asistir a la conferencia sobre cambio climático COP26 de la ONU. La conferencia celebrada en la ciudad escocesa comienza un día después de que las economías del G20 no se comprometieran con el objetivo 2050 de detener las emisiones netas de carbono, una fecha límite ampliamente citada como necesaria para prevenir el calentamiento global más extremo. En cambio, las conversaciones en Roma solo reconocieron la relevancia clave de detener las emisiones netas hacia mediados de siglo. Hablando al final de la cumbre del G20 en Roma el domingo, el presidente Biden dijo que China y Rusia no hicieron acto de presencia en los compromisos de cambio climático. El líder ruso Vladimir Putin y el presidente chino Xi Jinping solo enviaron altos funcionarios a las conversaciones de la COP26. Dice el presidente que la decepción se relaciona con el hecho de que Rusia, y no solo Rusia, sino también China, básicamente no se presentaron en términos de compromisos para hacer frente al cambio climático. Dice que hay una razón por la que la gente debería sentirse decepcionada, pero aprobaron una serie de cosas para acabar con los subsidios al carbón. En otra noticia, una caravana de migrantes que caminaba lentamente por el sur de México hacia Estados Unidos descansó el domingo debido a la preocupación por la salud de decenas de mujeres y niños. Juan Pérez es un migrante cubano que camina con la caravana.
La salud de los migrantes está muy mal, está súper mal, muchas fiebres, muchas llagas, tienen personas en los pies. Están haciendo una atención médica, pero no es como común. Hay mujeres embarazadas que han abortado, ¿entiendes? En el camino, que la han socorrido hasta aquí, hasta el hospital. Pero no es posible hacer esa caminata.
Con un calor a menudo sofocante, el grupo de unos pocos miles de personas avanzó solo unos 100 kilómetros y aún están a unos 1,000 kilómetros de Ciudad de México. Luis Villagrán, líder de la caravana, compuesta en gran parte por migrantes de Centroamérica y el Caribe, dijo a la agencia Reuters que el grupo se detendría por un día para recuperarse de la fatiga y algunas lesiones y luego deberían reiniciar su camino este lunes. Según los organizadores de la caravana, hay más de 150 niños y niñas que no pueden caminar y mujeres embarazadas que tampoco pueden seguir caminando. Los líderes de la caravana rechazaron esta semana la oferta de visas que están destinadas a otorgar a los migrantes acceso a la atención médica y al trabajo regular, argumentando que el gobierno no ha cumplido las promesas de ayudarlos en el pasado. Los datos oficiales publicados esta semana mostraron que las detenciones de migrantes extranjeros en México durante septiembre aumentaron a más de 41.000 desde alrededor de 32.000 un mes antes. Eso en comparación con poco más de 82.000 en todo el 2020. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Muchísimas gracias, Michelle. Y ahora Oscar nos abre los micrófonos a la información proveniente del Buró de Radio Martí en Nueva York. Hossein Ronaghi es un bloguero iraní, así como activista en favor de la libertad de expresión en Irán. Al escribir un artículo de opinión titulado «La prensa occidental no te está diciendo la verdad sobre Irán», Hossein Ronaghi logró redactar la pieza en Teherán y verla publicada en el rotativo neoyorquino «The Wall Street Journal». En el artículo de opinión, Hossein Ronaghi afirma ser tanto bloguero como activista por la libertad de expresión en la Internet al tener un mensaje para el lector. La prensa occidental le está fallando al pueblo iraní. Según Ronaghi, tal parece hay dos Iranes, uno donde el pueblo vive y el otro en que el resto del mundo ve a Irán como lectura. Tu Irán lo define las negociaciones nucleares, mientras que mi Irán es mucho peor por ser un estado religioso donde vivimos con temor por innumerables líneas rojas que no nos atrevemos a traspasar, afirma el autor del artículo. Irán es un país de represión, censura y de violencia, y yo he de saberlo porque estuve 6 años preso, puntualiza Hossein Ronaghi. Luego de las manifestaciones del 2009, muchos iraníes fueron detenidos y encarcelados. A Hossein Ronaghi le encarcelaron en la prisión de Evin, luego de él haber ayudado a iraníes burlarse de la censura de la Internet, y por ese llamado crimen, la unidad de inteligencia de la Guardia Revolucionaria le acusó a él de actuar en contra de la seguridad nacional. Escribir este artículo de opinión pudiera significar los mismos cargos, resalta Hossein Ronaghi. El bloguero afirma que cuando él estuvo preso, los guardias le torturaban y lo maltrataron casi al borde de la muerte. Para el preso que sigue vivo, la tortura se conoce de distintas maneras. Algunos sufren severas palizas, la violación sexual y latigazos. Otros enfrentan la carencia material, las amenazas y la tortura psicológica. Irán es un país donde la actividad política está prohibida, aparte de las que el Estado sanciona, como lo son concentraciones contra Estados Unidos o Israel. A los disidentes se les mete preso simplemente por quitarse los velos o por mostrar fotos de hijos que han sido asesinados. Ni en la muerte el iraní es libre del hostigamiento por parte del Estado, puntualiza Hossein Ronaghi. A muchos familiares de los que son asesinados por el régimen iraní no se les permite realizar honras fúnebres. Muchas veces se les cobra una suma con tal de que se les entregue el cuerpo del ser querido, o se les hace pagar por la bala o la soga con las que se les cobró la vida. Esa es nuestra realidad, afirma el activista iraní. Y si se le echa un vistazo a la prensa, se nos habla de otro Irán, puntualizó Hossein Ronaghi, y cita como ejemplo como cuando en noviembre del 2019 el régimen de Teherán impidió el acceso a la Internet, envió a unidades militares a la masacre de al menos 1.500 manifestantes y un corresponsal del medio noticioso de Bloomberg Invest envió un tuit sobre una inesperada nevada en Teherán. Cuando el régimen iraní voló el avión civil de la Aerolínea Internacional de Ucrania en enero del 2020, ultimando a 176, muchos medios de comunicación dijeron que el presidente iraní no tenía conocimiento del ataque, sin ofrecer evidencia para tal afirmación. Así lo explica el bloguero iraní, quien también señala que los periodistas que cubren Irán envían tweets de nuevos centros comerciales al ignorar la verdadera historia de lo que acontece en Irán, mostrando así un país imaginario. Hossein Ronaghi recuerda amistades que perdieron sus vidas por luchar en favor de ser libres del régimen. Él, que conoce las cárceles y sus torturas, afirma que al redactar este artículo de opinión le pudiera representar la vuelta a la cárcel. Pero Hossein Ronaghi afirma que si ese es el precio a pagar para darle voz al mudo, todo habrá valido la pena. El domingo 31 de octubre, Día Internacional de la Reforma Protestante, el pastor Mario Félix Yonar Barroso dio a conocer el premio Patmos a la libertad religiosa que en el 2021 recae sobre el preso político cubano Ernesto Borges Pérez, un hombre quien se crió como ateo, se formó en Moscú bajo el auspicio de la KGB y sirvió como capitán de la contrainteligencia cubana. Se ha convertido en el octavo galardonado por el Instituto Patmos con el premio Patmos 2021 a la libertad religiosa. El arresto de Ernesto Borges Pérez sucedió en el 1998 por intentar pasar información sobre 26 espías que el régimen de La Habana preparaba para infiltrarse en suelo estadounidense. En este momento del galardón, Premio Patmos a la libertad religiosa, escuchamos al pastor Mario Félix Yonar Barroso referirse al galardonado de esta distinción del año 2021.
El Instituto Patmos, en su octava edición, ha decidido otorgar el premio Patmos en el año 2021, 31 de octubre, el día de la Reforma Protestante, como hemos hecho durante 8 años consecutivos, al preso Ernesto Borges Pérez. Siempre el requisito fundamental para entregar el premio Patmos es que este premio sea otorgado a un creyente cubano que sea consecuente con su fe en Cuba. Y Ernesto Borges Pérez, además de todo su historial, quienes lo conocen saben que el pasado 17 de julio del año 2021 cumplió 23 años tras las rejas. Pero mucha gente quizás no sepa que Ernesto Borges Pérez es un hombre de fe, que precisamente su fe ha crecido dentro de las prisiones. Es más, no solo ha crecido, sino que su fe nació dentro de las prisiones, porque la formación de Ernesto Borges Pérez era una formación atea. Él estudió en la Universidad de Moscú por la KGB y, por supuesto, todo lo que él recibió fue una formación de ateísmo científico. Sin embargo, cuando él regresa a Cuba, los aires que había vivido de la perestroika y la glasnost en la ex Unión Soviética fueron suficientes para que él recibiera el ambiente de la libertad que también soñaba para Cuba. Pero al llegar a Cuba, lamentablemente, se encontró que Cuba era un bloque de hielo todavía. Y desde su posición como capitán de la contrainteligencia cubana, comenzó a hacer lo que estuviera a su alcance para que Cuba obtuviera la libertad. Esto, lamentablemente, lo llevó a la prisión. Le pedían pena de muerte, que fue conmutada a 30 años de prisión, de los cuales íntegramente ha cumplido 23 años. ¿Cómo ha sobrevivido él estos 23 años? Precisamente por su fe. Él recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador en la prisión. Y cada día, con la persona que más se ha comunicado en estos 23 años, es con su Señor y Salvador Jesucristo. En cuanto a la filiación de fe, fue la Iglesia Católica quien le llevó la doctrina de Jesús y quien incluso le bautizó. Fue bautizado en prisión por un sacerdote católico de origen colombiano que tenía la posibilidad, como capellán, de visitar las prisiones. Durante todos estos años, Ernesto Borges ha logrado tener relaciones y vínculos, especialmente con la Iglesia Católica, inclusive con uno de los nuncios apostólicos que vivió allí en Cuba cumpliendo con su misión diplomática, quien hasta el día de hoy es uno de sus principales amigos y a quien, por supuesto, haremos saber de este premio que nuestro humilde Instituto Palmo ha otorgado a Ernesto Borges Pérez. Para mí, el pastor Mario Leonard, que fui fundador junto a otro grupo de colegas en el año 2013, el 2 de febrero, del Instituto Palmo, es una enorme bendición hoy anunciar que Ernesto Borges Pérez es nuestro premio Palmos 2021. Es un hombre de fe que no solamente recibió la fe en la prisión, sino que la ha ejercitado y la ha ejercido hasta el día de hoy. Y como él mismo nos ha dicho en sus propias palabras, sin la fe habría sido incapaz de sobrevivir todos estos años de prisión.
La valentía del pueblo cubano, los religiosos de distintas denominaciones, las muestras de libertad y reclamo por ella hicieron muy difícil la decisión en el 2021 a quién concederle el premio Patmos, afirmó el pastor Leonard Barroso.
Por lo tanto, Ernesto Borges Pérez cumple con el requisito por el cual el Instituto Palmos otorga este premio. Y varios de los coordinadores, previamente puestos de acuerdo, llegamos a la decisión de que él era nuestro premio este año. Ha sido muy difícil, puesto que recordemos que este año 2021 ha sido el año en que el pueblo de Cuba salió a las calles el 11 de julio, y lo mismo protestantes que católicos salieron a las calles pidiendo patria y vida. Eso nos puso muy difícil este año la decisión, pues lo mismo sacerdotes católicos que laicos católicos que pastores se encuentran todavía en este momento en prisión. Por lo tanto, nos llevó a difíciles decisiones. Nos dimos cuenta, sin embargo, que Ernesto Borges Pérez estaba preso desde hacía 23 años y que Ernesto Borges Pérez es un creyente con una fe sólida y que cada día se enriquece, como mismo ustedes lo escucharán en algunas palabras que hemos logrado conseguir de él. Así que Ernesto Borges Pérez, quizás no se te pueda entregar directamente esta placa porque estás en la prisión, pero al salir de la prisión, el primer día que salgas, que espero que sea muy pronto, espero que la recibas y nos puedas dedicar con la placa en tus manos unas palabras. Entre tanto, la haremos llegar a tu familia, a tu padre Raúl Borges, a tu hermano César, para que ellos te la guarden hasta el día en que puedas salir, que esperamos que sea muy pronto. Coincidentemente, nuestro instituto lleva el nombre de Palmos, el lugar donde estuvo preso por causa del testimonio de Jesucristo, Juan. Y por esa razón, nuestro premio tiene aún más significado para ti. Que Dios te bendiga, Ernesto Borges, y esperamos que el mayor premio sea el de la libertad y que sea muy pronto.
Ernesto Borges Pérez, quien ha estado al menos 15 años de los 23 que lleva preso en celdas oscuras y en aislamiento, desde donde ahora está recluido, dio las gracias por esta distinción al decir la compartía con otros presos políticos cubanos. Así agradeció a Ernesto Borges Pérez el premio Patmos de Libertad Religiosa.
Mi nombre es Ernesto Borges Pérez, soy laico católico desde el año 2005, llevo 23 años en prisión en Cuba, soy preso político y bueno, acabo de enterarme por mi familia de que el Instituto Paco me acaba de otorgar un reconocimiento como parte de los ejercicios que tienen con personas, con cristianos que han estado muchos años presos y específicamente con hombres como yo que se sienten perdonados por Dios y que en la fe han encontrado la verdadera libertad. Aún encontrándome dentro de la prisión, quiero expresar mi gratitud a todos los hermanos que me tuvieron en cuenta y recibo ese reconocimiento en nombre de todos los presos políticos y comunes cubanos que como yo se abrieron a la fe en la prisión. Para mí la fe ha sido muy importante. Yo considero que si no me hubiese abierto a la fe, si no me hubiese abierto a una amistad con Cristo Jesús, difícilmente sería hoy el ser humano que soy hoy. No habría importado que cambiara de ideología o que tuviera las posiciones políticas que tengo. Hablo del ser humano en el sentido más profundo de la palabra. La fe a mí me ha hecho sentir libre y me hace sentir libre aún entre rejas. Esto es difícil de explicar. Mucha gente se me acerca y me dicen, ¿por qué tú sigues creyendo en Dios si sigues preso? Y yo les digo que yo creo en Dios porque Dios en vida me ha hecho sentirme libre, me ha hecho ser mejor ser humano, me hace ser positivo. Para mí la fe es mi brújula. Yo todas las mañanas despertarme leo un pasaje de la Biblia. Y si no lo puedo leer en la mañana, lo leo en un momento del día. Mi gratitud para todos. Ahora bien, quisiera decirle algo más. En el contexto ahora que está viviendo mi país, en el contexto político que sigue en Cuba actualmente, yo quisiera pedirle a todas las comunidades cristianas, no solamente a los que me reconocen hoy, de todas las denominaciones, a todos aquellos que se consideren que seguidores de Cristo Jesús, que posen la mirada en Cuba, que abran los ojos sobre la realidad en Cuba. En Cuba todavía está pendiente, es una asignatura pendiente, la libertad de culto y la libertad de religión. Es todavía muy formal. Las denominaciones cristianas en Cuba y las demás religiones en Cuba no tienen espacio permanente en los medios de comunicación masivos, en la televisión, en la radio. Y eso es una conquista que hay que lograr. Todavía en Cuba hay muchas propiedades inmuebles de diferentes denominaciones cristianas que permanecen incautadas por el gobierno cubano. En la prisión yo he recibido asistencia religiosa, como dije, a principios del año 2005. Fui bautizado por un sacerdote colombiano de la Orden de los Hermanos Paules. Y bueno, estuve recibiendo licencia religiosa ahí 11 años, casi 11 años en la prisión de Guanajay, y después he combinado el este por dos sacerdotes cubanos, el diácono Juan Río y el padre Félix, que vienen a vernos. Pero aún así puedo decirle por mi propio testimonio que el acceso a la asistencia religiosa es completamente monitoreado, controlado y limitado. Quizás no me crean, pero en el combinado del este, que es una prisión que tiene más de 2.000 o 3.000 hombres, apenas asistimos 23, 24 personas a la asistencia religiosa de la Iglesia Católica. Y no es porque la gente no quiera buscar la fe o la asistencia religiosa, sino porque hay que llenar planillas, tienen que aprobarse órganos de policíacos, órganos de seguridad, y es muy limitado. O sea, yo digo con toda la propiedad lo que estoy diciendo ahora, que el gobierno de Cuba, que es ateo, la dirección del país, que es comunista, que niegan a Dios por su propia filosofía, por su propia teoría marxista-leninista, que creen en la concepción científico-materialista del mundo y no creen en un creador, y mucho menos en Cristo Rey, manejan las instituciones religiosas en nuestro país como si fueran operaciones no gubernamentales que deben ser controladas, humilladas y envilecidas y utilizadas en fines ideológicos. Yo dirijo este mensaje al Consejo de Iglesia de los Estados Unidos, que históricamente se muestra muy favorable o muy partidario de las autoridades cubanas. Y me dirijo a todas las iglesias en general. Presten atención en Cuba. La libertad de culto y de religión es muy formal. Gracias a todos por haberme tenido en cuenta. Gracias por su acompañamiento religioso. Gracias por sus oraciones. Y yo oro porque todas las organizaciones cristianas del mundo entero ayuden a nuestras iglesias en Cuba y ejerzan presión moral sobre el gobierno cubano para que se respete plenamente la libertad de culto y la libertad de religión. Que Dios los bendiga a todos. Un abrazo. En Cristo Rey.
Hasta ahí, Ernesto Borges Pérez, galardón 2021 del Premio Patmos a la Libertad Religiosa. En ediciones anteriores han recibido el Premio Patmos a la Libertad Religiosa el profesor Amador Blanco Hernández, el padre José Conrado Rodríguez, el activista Oscar Elías Bisset, el laico católico Dagoberto Valdés Hernández, el médico Eduardo Cardet Concepción, el periodista independiente y abogado Roberto de Jesús Quiñones Aces y la ex prisionera política Marta Beatriz Roque, coautora del documento La Patria es de Todos. Con agradecimiento a Michelle Sagué, a nuestro productor Oscar Rodríguez, le damos las gracias al pastor Mario Félix Yonar Barroso por proporcionarnos la información del Premio Patmos 2021 para la libertad religiosa y también por las declaraciones del preso político cubano Ernesto Borges Pérez. Gracias a usted, estimado radio oyente de Radio Martí, por su gentil sintonía a este programa y quede usted invitado a nuestra próxima edición de Entre Dos Ríos, con agradecimiento de su corresponsal en Nueva York, Carmen María Rodríguez.